Diálogo abierto. Reflexiones sobre un tema de la actualidad.
Saludos, amigas y amigos de Diálogo Abierto. Cada 5 de junio, más de 190 países celebran el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha instituida en 1972 por la Organización de Naciones Unidas con el propósito de alcanzar un equilibrio viable y equitativo entre el medio ambiente y el desarrollo, así como un futuro sostenible para la Tierra y los seres humanos que en ella habitan. Este año está dedicado a la República de la India y su lema central es «Un planeta sin contaminación por plástico». Al Día Mundial del Medio Ambiente y las acciones que se desarrollan en Cuba para festejarlo, con énfasis en la tarea vida, será el tema centro en la emisión de hoy. También conoceremos el desarrollo de esa iniciativa del gobierno revolucionario en la provincia de Mayabeque, en especial sobre el proyecto Manglar Vivo y la realidad en el municipio de Jaruco. Para ello, cuento con la colaboración del Máster en Ciencia, José Manuel Guzmán Méndez, director técnico del Instituto de Ecología y Sistemática del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, del licenciado David Almeida Farmada, director general del proyecto Manglar Vivo de ese mismo ministerio, la compañera María Josefa Méndez, jefa de la sección del SIGMA en Jaruco, y también contaremos con los reportes de las colegas Anelis Díaz y Lianne Soto. Los invito entonces a que nos acompañen en estos minutos de radio. La Tarea Vida es el plan de Estado para enfrentamiento al cambio climático. Entre sus acciones estratégicas se encuentra la recuperación de las playas y la reforestación en estas zonas, con énfasis en los manglares. Usted se preguntará, ¿por qué los manglares? ¿Qué función cumplen esas plantaciones en las costas cubanas? Para responder esas y otras interrogantes, inicio el diálogo con el Máster en Ciencias, José Manuel Guzmán Méndez, director técnico del Instituto de Ecología y Sistémica del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Buenos días, profesor.
Los manglares constituyen bosques tropicales y subtropicales, con una alta productividad y, muy importante, la protección de la zona costera ante las inundaciones costeras, penetración de cuñas salinas y sobre todo en nuestra región, donde somos un archipiélago, no somos un continente, por lo tanto, la protección de nuestro suelo era fundamental hacia la agricultura. Los manglares constituyen las primeras barreras. A ver, para decirlo de una forma más poética, los manglares son los bosques que crecen en el mar. Y por lo tanto, junto con los bosques de siena, los herbazales, constituyen los principales humedales, que son la fuente de sostenibilidad de la vida en la zona costera, pero que aseguran tanto todo lo que es la actividad pesquera hacia el interior y la protección de las zonas agrícolas, que es el sustento económico de la seguridad alimentaria. Los manglares, por mucho tiempo, se consideran bosques inservibles. De hecho, fueron muy devastados, muy arrasados. Se hizo mucho negocio a partir del manglar. Recordemos que antes del triunfo de la Revolución, en la época de la zafra muerta, del tiempo muerto, los manglares eran la fuente de los carboneros para sobrevivir en ese tiempo. Por lo tanto, los bosques costeros recibieron muchas presiones y degradaciones. En nuestro país, el manglar constituye un importante recurso natural. Vamos a pensar que los manglares constituyen el 20% de nuestros bosques, o sea, la quinta parte, y ocupan el 5% de la cobertura del territorio. Estamos además, están en el 70% de las costas, por lo tanto, constituye un elemento vital natural de servicios para mantener la vida en estos lugares. Las investigaciones sobre manglares en las regiones, hay una en dependencia de los países que mantienen manglares. Si sumáramos la cobertura de manglar de toda la cuenca del Caribe, Cuba es el primer lugar en cobertura. Y no solo en cobertura, sino en estado de conservación para brindar bienes y servicios. Desde la década del 70 empezaron las primeras investigaciones en la temática de manglar en Cuba. Y ya a partir de los 80 se vinieron realizando varios proyectos con la FAO o con instituciones extranjeras y ya habían instituciones y especialistas que estaban encabezando la temática de manglar. Cuando aparece la temática de cambio climático y aparece por la Convención de Diversidad Biológica, los servicios que brindan los ecosistemas en manglar, por la alta productividad que tenía, se convirtió en unos elementos fundamentales de mantenimiento de vida y calidad de vida en las zonas tropicales. También pensemos que trabajar los manglares realmente es muy duro. No es un bosque parecido al resto de los bosques que podemos pensar que son de tierra adentro. Son bosques que están entre el mar y la tierra, son lugares cenagosos, lugares muy agrestes, pero esto no debe dejar confundir o mitificar a manglar con un bosque inservible en lo absoluto. Realmente son bosques de una belleza extraordinaria, albergan una diversidad biológica extraordinaria, son las plataformas de colonias de nidificación de aves costeras que mantienen equilibrio, son los lugares donde desovan las especies de vertebrados e invertebrados que constituyen incluso reglones económicos importantes como langostas, peces, y ciertamente, no muchos científicos se dedican a la temática de manglar. Nosotros, en nuestro país, y gracias al proceso revolucionario, hubo profesionales que tomaron la tarea de los manglares y la siguieron llevando a cabo. Nosotros tuvimos la guía de la doctora Leda Menéndez, que falleció en el 2016, la de los manglares, que es la precursora y la formadora de todas las generaciones de científicos cubanos que trabajamos la zona costera, específicamente el ecosistema de manglar. Ya, cuando aparece el macroproyecto, uno de los proyectos principales que llevó a cabo era el papel que tenían los manglares y la salud del ecosistema de manglar para proteger la zona costera. Y es algo que fue un resultado muy importante porque ya teníamos herramientas a nivel de la ciencia que se hacía en nuestro país de cómo resolver el problema de en qué lugar había que dirigir los esfuerzos del país para devolverle los servicios que tenía el manglar en cualquier tipo de acción que fuera de restauración o rehabilitación. Pensemos que muchos lugares del país perdieron completamente la cobertura en algunos sectores, por ejemplo, las bahías de desarrollo económico como la Bahía de La Habana, Santiago, perdieron mucha cobertura en manglar. Y a eso es lo que estamos enfocados.
Diálogo abierto, los sábados a las 11 de la mañana por Radio Jaruco. Diálogo abierto, un espacio informativo al servicio de la comunidad.
Vinculado a esa línea de trabajo de la Tarea Vida se encuentra también el proyecto Manglar Vivo. Para conocer sobre los resultados de esa iniciativa, converso con el licenciado David Almeida Farmada, director general del proyecto Manglar Vivo del SIGMA. Bienvenido, David.
Primeramente, el proyecto Manglar Vivo, como se le conoce, el nombre completo es Reducción de la Vulnerabilidad a las Inundaciones Costeras en el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque. El proyecto trata de actuar en tres ejes fundamentales o salidas. La primera salida va concentrada a lo que es la recuperación del ecosistema como la principal medida de adaptación al cambio climático, aprovechando esta relación que tiene los efectos del cambio climático y los ecosistemas, en este caso el manglar, ya que el manglar puede retener cerca del 60 al 70% del oleaje, una penetración por un huracán de categoría 5. También hay numerosos estudios en el país que evidencian en zonas donde han pasado huracanes y donde hay manglar y donde hay un bosque saludable, pues ha sido mucho menos en las pérdidas. Entonces ese es el componente 1 del proyecto, o la salida número 1. Ahora, la salida número 2 del proyecto trata de la concientización en las comunidades para que estas labores tengan una sostenibilidad en el tiempo. Estamos hablando de involucrar a los gobiernos en esta tarea, que los protagonistas sean los gobiernos de estas acciones y de proteger las comunidades, que las propias comunidades sean los gestores, sean los principales actores a la hora de la restauración de los ecosistemas de manglar. Amén de que el principal gestor, en este caso, de las labores de restauración sean las empresas forestales, aprovechando uno de los elementos, de las herramientas que tiene el Estado cubano, que se llama el Fondo de Desarrollo Forestal. Pues a través de este fondo, que es el Estado cubano que potencia el desarrollo de estos bosques, se puede acceder a fondos para la restauración de, en este caso, de los ecosistemas. Y el tercer componente del proyecto trata del fortalecimiento de las capacidades de las instituciones que están en el territorio para poder darle una sostenibilidad una vez que se acabe el financiamiento. En los 5 años del proyecto, estamos en el 4º año del proyecto, de la ejecución del proyecto, pero una vez que se acabe el proyecto, ¿qué se va a hacer? Pues ese componente trata de asegurar esa sostenibilidad en el tiempo. Que ahora, aprovechando la coyuntura de la Tarea Vida como plan de Estado, pues está prácticamente asegurada esta sostenibilidad.
David, hasta ahora, ¿cómo se ha venido financiando el proyecto y por qué se concentra en el sur de las provincias Mayabeque y Artemisa?
Principalmente tiene dos partes, la parte cubana y la parte del Fondo de Adaptación al Cambio Climático. Este es un fondo que está ejecutando dinero en más de 73 países, que fue un fondo que surgió a raíz del protocolo de Kioto, donde los países desarrollados pagan una especie de dinero y que va al Fondo Mundial, que tiene este fondo que se llama el Fondo de Adaptación. El principal financista internacional, repito, pero el Estado tiene un papel importante, incluso en estos 4 años de ejecución ha sobrepasado por mucho el compromiso que tenía el Estado en el cofinanciamiento, pues lo ha sobrepasado. Esta área, producto de las investigaciones que se han llevado a cabo en el macroproyecto, fue una de las áreas, si no es la más, es una de las áreas más vulnerables a los efectos del cambio climático, ya que aquí es una zona baja, los manglares y los bosques son de los menos saludables en todo el país, y además se proyecta un retroceso de 1,2 metros de la línea de costa, 1,2 metros por año. Incluso el ascenso del nivel del mar se pronostica que está ocurriendo en esta zona a una tasa de 2 milímetros por año. Ahora bien, si se toma como referencia a esto, puede que en el 2050 desaparezcan 5 comunidades costeras que están comprometidas. Entonces, esto es una de las causas por lo cual el proyecto era necesario, esta primera experiencia de restauración y el empleo de la adaptación basada en ecosistemas. Por eso es que esta área fue la seleccionada. Aproximadamente son 84 kilómetros de línea de costa y se está trabajando en la restauración y en la rehabilitación de los ecosistemas en casi un poco más de 7.000 hectáreas entre manglar y bosque de siena.
¿Cómo Manglar Vivo logra involucrar las actividades científicas con las comunidades y los gobiernos?
Esto yo pienso que sea una de las fortalezas del proyecto, ya que ha logrado involucrar en muchas de las salidas a todas las instituciones que tienen que ver con el tema, tanto a las instituciones locales, a los gobiernos locales, que son los protagonistas, y a la ayuda de la parte científica de las instituciones, como por ejemplo el Instituto de Ecología y Sistemática, el Instituto de Investigación Agroforestal del Ministerio de la Agricultura. Son las dos instituciones científicas que están a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con la restauración de los ecosistemas. Además, contamos con el apoyo de las facultades de comunicación de la Universidad de La Habana y la Universidad de Ciencias Agrarias, que están en los territorios, ya que son importantes fuentes de conocimientos y antecedentes de esta zona. En esta zona, como ya le expliqué, ha tenido unos cuantos antecedentes en cuanto a los efectos del cambio climático. Incluso ahora, a raíz del proyecto y de las acciones del proyecto, se han observado cambios que estas acciones de restauración de los ecosistemas, su efecto se puede ver, es un efecto a largo plazo, pero se está viendo en la actualidad algunos de los cambios, como por ejemplo hay mayor cantidad de especies que antes no habían en la zona. Además, se sienten incentivados con la labor que están haciendo y sienten la importancia que tienen. Eso es muy importante. Además de que el gobierno se ha apropiado de este proyecto, incluso lo ha afianzado como la principal metodología que tienen para llevar a cabo la tarea vida en esta zona.
David, ¿cuál es el tipo de manglar que más se emplea para reforestar estos humedales?
Sí, como lecciones aprendidas, quisiéramos decir que el proyecto está trabajando fundamentalmente con el manglar rojo, ya que es el que más propiedades tiene, el que más servicio de protección brinda en la línea de costa. Estamos empleando diferentes técnicas, sobre todo la principal herramienta en este trabajo en los ecosistemas de los humedales costeros es el trabajo con el agua, el trabajo con los canales. Esa es la principal lección aprendida que tiene el proyecto. O sea, el manejo de los canales y las zanjas de los canales en esta zona para potenciar el crecimiento y la regeneración natural del mangle rojo, que es la principal línea de defensa ante las inundaciones costeras y retención de sedimentos. No se puede hablar de restauración si no se tiene una influencia en lo que es la fauna de los ecosistemas. Y en este caso, el proyecto está trabajando en la inserción de las abejas nativas propias del Caribe. ¿Para qué? Para que aumentar el servicio de polinización en estos ecosistemas y aumentar la regeneración natural sin tener que llevar a cabo una plantación como tal, ya que es mucho más costosa plantarlo en los manglares que manejar la regeneración natural y manejar el recurso agua.
Conocemos que la acción del hombre es la principal causa del deterioro de los manglares. Ante esta situación, el trabajo del proyecto Manglar Vivo es la concientización. ¿Cómo lo hacen?
Bueno, estamos incidiendo sobre todo en la parte joven, en el sector joven, en creando círculos de interés en las escuelas. Estamos haciendo una especie de charlas, aprovechando el espacio que tienen estas comunidades en las asambleas de rendición de cuentas y otros tipos de espacios en las comunidades, pues estamos dando charlas educativas a los miembros e incluso también estamos involucrando a los medios de prensa locales para que vayan incorporando en su quehacer diario materiales de trabajo que tengan que ver con el enfoque de adaptación basada en el ecosistema y la protección y el cuidado de estos ecosistemas.
5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Bajo el lema Un planeta sin contaminación por plásticos, este año la campaña insta a los gobiernos, la industria, las comunidades y las personas a unirse para reducir urgentemente la producción y el uso excesivo de plásticos desechables que contaminan los océanos, dañan la vida marina y amenazan la salud humana. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.
Ahora les propongo escuchar un reporte de la colega Lianne Soto sobre el proyecto Manglar Vivo al sur de Mayabeque y escuchar un fragmento del tema musical del propio nombre interpretado por Cubanos en la Red.
Los manglares juegan un papel protector importante contra los efectos del aumento del nivel del mar y el oleaje causado por las tormentas al proteger los ecosistemas costeros, las poblaciones y los cultivos. El área comprendida entre Surgidero de Batabanó y Punta Mora es una de las más vulnerables a las tormentas tropicales y huracanes en el país. De ahí surge el proyecto Manglar Vivo, que involucra a la Dirección Provincial del SIGMA y la empresa agroforestal de Mayabeque con acciones de restauración del bosque de Ciénaga.
Este proyecto hace muchas labores, hace restauración de zanjas y canales, muy fundamental en el tema del proyecto, hace siembra, propaga los de mangle, restaura los bosques de Ciénaga, es decir, con especies autóctonas de la zona, hace mucha eliminación de especies exóticas e invasoras que existen en la zona. Ahora nosotros, lógicamente, el proyecto está incluido en la tarea vida. Esto viene también a reforzar estas labores que estamos haciendo nosotros. Si nosotros hacemos trabajo y después no hay una sostenibilidad de estas labores, entonces lo que estamos haciendo hasta ahora se puede perder. No obstante eso, nuestro proyecto tiene un componente, que es el componente 3, que se encarga también de esta cuestión de la sostenibilidad, de la protección, pero la población, las personas que viven en el lugar, tienen que estar conscientes de que lo que estamos haciendo, de que se está haciendo, es para el bien de todos.
Son los manglares la primera barrera protectora ante inundaciones y huracanes, brindando importantísimos servicios y calidad de vida. Por estas razones, es necesaria la acción coordinada no solo de los entes gubernamentales, sino también de todas las personas, tomando conciencia de la importancia que los manglares tienen para la vida.
Tu voz también puede ser una historia.
La vida que en la costa puedes ver
es como una barrera natural.
El escudo que crece en la tierra,
bosque que nace en el mar,
como la guardería de los peces.
Es un escudo litoral,
un filtro para sedimentos.
Estoy hablando del manglar.
Manglar vivo, manglar vivo, manglar vivo. Manglar vivo, manglar vivo, manglar vivo. Manglar vivo.
Se mantengan vivos.
Aguas de plataforma siempre estén tan claras.
Si buscas arrecifes sanos,
mangle saludable,
que siempre haya reído en sus raíces.
Mucha biodiversidad.
Mago vivíparo.
Oh, oh, oh.
Para defender la tierra, para defender el mar.
Pasando de lo general a lo particular, ahora converso con la jefa de la sección SIGMA en el municipio de Jaruco, María Josefa Méndez, para conocer sobre los problemas medioambientales que hoy afectan al territorio.
Los principales problemas medioambientales que afectan al territorio están derivados de los problemas ambientales que traza la Estrategia Ambiental Nacional. La Estrategia Ambiental Nacional entró en un nuevo periodo, es decir, el periodo del 2016 al 2020. A partir de aquí se hacen los estudios propios del municipio y se caracterizan cada uno de los ecosistemas del municipio que tributan a esta estrategia ambiental. Jaruco está afectado por las técnicas antiguas de agrícolas, es decir, el monocultivo, el pastoreo intensivo de las áreas, y todo esto ha hecho que los suelos hoy en día presenten grados de erosión y deterioro, que presenten algunos lugares deforestación, aunque los bosques se han ido reproduciendo también de forma muy natural y en esto el clima ha ayudado mucho, pero son uno de los problemas que más nos atañe y es lo más preocupante, porque lo principal en preservar para nosotros es el suelo, el aire y el agua. muchas de las aguas que tenemos hoy en día están contaminadas por lo mismo que yo te decía, los arrastres que hay hacia los acuíferos naturales. Y esto es un problema medioambiental serio, porque tenemos en cuenta que solamente el 0,2% del agua que existe en el planeta es potable. Es decir, y el agua es un fenómeno que ya no es un fenómeno infinito como se pensaba. Es decir, el agua se agota. El agua, trabajamos mucho con esto. Haruko en estos momentos están en inversiones favorables que posibilitan el cuidado de este recurso natural. Es decir, inversiones que se han hecho, como fue la inversión de la conductora Manresa, hoy las redes de distribución, para poder acotar el consumo de agua y evitar las pérdidas de agua innecesarias. Y tenemos otros problemas ocasionados por la tecnología obsoleta que tenemos en determinadas industrias y que traen contaminación al medio ambiente. Y el principal problema que más nos afecta hoy es la contaminación por los residuales sólidos, es decir, los microvertederos que se hacen de forma indiscriminada en cualquier lugar. Es decir, las personas hoy botan una basura y mañana se hace una acumulación de desecho sólido que va provocando una contaminación grande, que se recogen y se vuelven a hacer de nuevo. Esto trae la proliferación de vectores y, por consiguiente, la contaminación del medio ambiente.
Diálogo abierto. Media hora conversando sobre lo que acontece en Haruko. Sintonícenos cada sábado a las 11 de la mañana. Por esta, la emisora de la comunidad.
La protección de los suelos es una de las tareas priorizadas de la Tarea Vida. Conozcamos cuánto se hace en el municipio de Haruko para su conservación mediante el reporte de la periodista Anelis Díaz.
En momentos en que el país se prepara para afrontar el cambio climático, las 10 cooperativas de créditos y servicios, las 2 cooperativas agropecuarias y las unidades empresariales urbanas vinculadas a la empresa agropecuaria Santa Cruz del Norte se comprometen con el Plan de Estado Tarea Vida con proyectos vinculados a la conservación de suelos. Así lo confirma el máster en Ciencias Agrícolas, Jorge González Acosta.
Conjuntamente con la Estación de Territorial de Plagas y Enfermedades, pues nosotros visitamos las áreas de los campesinos, visitamos la finca, visitamos la CCS, le damos proceso de capacitación en dependencia del cultivo que vayamos a ver. Muchas veces vamos a ver la fruta bomba, vamos a ver los frijoles, vamos a ver el maíz, vamos a ver la calabaza, siempre tratando de capacitar a los campesinos que ellos en vivo se den cuenta, sí, que vayan conociendo las plagas que más afectan a su cultivo, las enfermedades que más afectan a su cultivo, los productos biológicos que son los mejores que existen para poder combatir desde el punto de vista de la sanidad vegetal a cualquier plaga o enfermedad, y cómo hay que utilizarlo teniendo en cuenta que los productos biológicos son como vacunas, es decir, se aplican antes de que aparezca o la plaga aparezca la enfermedad.
La empresa agropecuaria Santa Cruz del Norte trabaja en un proyecto de conservación de suelos que beneficiará a varios productores haruqueños.
Con unos proyectos que son los de conservación de suelos que el municipio, la provincia los autoriza, la parte de la agricultura, y es una cantidad de dinero que se le asigna a la CCS o a los productores para la creación de aplicación de materias orgánicas, aplicación de compost, aplicación de materiales que son orgánicos que no tienen nada que ver con productos químicos, también con la aplicación de canales para el desagüe de los cultivos, tanto primarios como terciarios, la aplicación también de barreras vivas y barreras muertas. En estos momentos estamos trabajando con 4 CCS y con alrededor de 10 productores, y los compañeros de la agricultura, la persona de Luis Pérez, están encargados de eso, revisarlo cuando lo terminemos y cuando la provincia lo apruebe, pues lógicamente eso va a ser una base también para el desarrollo de esos campesinos, porque es una cantidad de dinero que le financia el Estado, siempre y cuando sea utilizado en bien de las producciones agrícolas, y que además que sea una producción sustentable y que ellos no tengan que utilizar esos productos químicos y sea sano también para la población. Estamos trabajando con la Manuela Escunce, con la CPA Benito Juárez, con la CCS Niceto Pérez y con la CCS Luis Brito.
Desarrollan cooperativas haruqueñas proyectos vinculados a la conservación de suelos. Para esta emisión, Anelis Díaz González.
Mi tierra, mil veces violada y mil pariendo con dolor, no hay mejor amor que el de tu corazón.
Se le llama medio ambiente porque ya destruimos la mitad.
Te propongo trabajar juntos para verlo entero. En Radio Haruko compartimos la Tarea Vida.
Si no fuera por ti, ¿qué dejas para mí? La lluvia, el río, el bosque y la razón para reír.
Si no fuera por ti, la vida muere en mí, como se muere todo lo que me hace ser feliz.
Agradezco a los especialistas que me acompañaron en esta emisión de Diálogo Abierto y a usted lo invito a sintonizarnos cada sábado justo a las 11 de la mañana. Grabación y edición, Idania Guerra. Sala de transmisión, Katy Ramírez. Guión y dirección de quien les habla, Yaris Cabrera. Hasta un próximo encuentro.